Vamos a dar comienzo con la sesión extraordinaria del Ayuntamiento en pleno, que estaba convocada para hoy, 7 de mayo del 2020, a las 20 horas. Hablo sin mascarilla, porque bueno, como estamos con las distancias correspondientes y bueno, es bastante dificultoso mantener la mascarilla puesta durante el tiempo del desarrollo del pleno, así que bueno, pues insisto que como estamos con las distancias correspondientes no hay mayor problema. Antes de empezar con el desarrollo del orden del día, bueno, saludo también a las concejalas y el concejal del Partido Popular que están en sus domicilios, conectados por Skype. Buenas tardes a los tres. Espero que estéis bien y estéis llevando el confinamiento de la mejor forma posible, al igual que vuestras familias. Bueno, que extiendo a la familia de todos y todas los concejales de la corporación. Bien, antes de empezar con el desarrollo del orden del día, procede guardar el habitual minuto de silencio, lamentablemente, una vez más, pero en esta situación tan compleja en la que nos encontramos, en el pleno estado de alarma, y bueno, pues con las graves consecuencias que nos ha traído a todos el coronavirus, este maldito virus, valga la expresión, con un montón de fallecimientos a nivel mundial y a nivel local, pues también con un montón de víctimas, pues quiero, bueno, pues también dedicar este minuto de silencio pues a todos los fallecidos, los y las fallecidas, tanto por cuestiones de violencia machista como los que han fallecido como consecuencia del contagio de coronavirus. Y bueno, pues también aprovechar para lanzar un mensaje de ánimo y de fuerza para todos los familiares de aquellos que han perdido la vida en todos estos días que llevamos de pandemia. Y bueno, pues también ya aprovecho pues para lanzar un agradecimiento, aunque al final del pleno el último punto es una moción conjunta, pero un agradecimiento general a todos los trabajadores y trabajadoras que durante este tiempo tan difícil pues han mantenido activos los servicios, especialmente sanidad, pero el resto de trabajadores que han mantenido el abastecimiento, el control de las calles, personal público del ayuntamiento, limpiadores, en fin, todos los que han trabajado en los servicios básicos que marcaba el Real Decreto, pues muchas gracias también por su implicación y su valentía y su desarrollo de su trabajo con total normalidad también durante estos días difíciles. Así que bueno, si les parece, procedemos a guardar el minuto de silencio. Bien, pues muchas gracias. Y ahora sí pasamos al desarrollo del orden del día que estaba previsto para hoy. En primer lugar, la aprobación del acta si procede de la sesión correspondiente al pasado 27 de febrero de 2020. ¿Alguna cuestión que matizar, corregir? Nada, pues entiendo que la damos por aprobada. El punto número 2 es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. También, como suele ser habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación, por lo tanto, también entiendo dada cuenta de los mismos. El punto número 3 es dar cuenta de la correspondencia de interés. Como también es habitual, le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Escrito de fecha 4 de marzo de 2020 de la Delegación Provincial de Ciudad Real de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre prolongación de horarios hasta las 6 horas en establecimientos públicos ubicados en el Polígono Industrial La Serna y margen derecha del Camino del Carpo durante el periodo correspondiente a los meses de mayo a octubre de 2020 con motivo de atender las demandas de ocio de la localidad. Escrito de fecha 29 de marzo del 2020 de la subdelegación del Gobierno de Ciudad Real con respecto a las restricciones recogidas en el Real Decreto 463/2020 que indica que si bien dicho Real Decreto no altera la titularidad de las competencias de las distintas administraciones a los efectos de adaptación de medidas con la observancia de las restricciones a la movilidad y restantes actuaciones recogidas en el mismo, las corporaciones locales únicamente están facultadas para la adopción de las medidas tendentes a la ejecución de las órdenes directas procedentes de la autoridad competente, siendo en este contexto incompetentes para la publicación de bandos u otras disposiciones que contengan medidas distintas de aquellas. Escrito de fecha 27 de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Servicio Público de Empleo Estatal, trasladando acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, celebrada el día 24 de abril de 2020, indicado que ha sido presignada la cuantía de 169.528,08 € para la contratación de 37 trabajadores durante 3 meses. Y escrito de fecha 28 de abril de 2020 de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, trasladando concesión de subvención a ayuntamientos y a TIN dentro del Plan Extraordinario de Apoyo Año 2020 para hacer frente a la crisis originada por el COVID-19 al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, le corresponde 13.186,30 €.
Muy bien, pues leída la correspondencia de interés. Si les parece, pasamos al siguiente punto, que es el número 4, y que corresponde con la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras número 4. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Buenas noches. Bueno, pues en este punto lo que venimos a traer a aprobación es la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones de obras, ordenanza número 4, como vimos en la comisión correspondiente, y cuya modificación literal la tienen ustedes en la documentación que se ha repartido. En concreto, lo que se modifica es el apartado D al punto tercero del artículo 7, exenciones y bonificación, quedando redactado de la siguiente forma. Transcurrido el plazo de 2 años desde la presentación de la solicitud señalada en el apartado A, sin que la misma haya sido resuelta, se entenderá desestimada procediéndose a la emisión de la liquidación correspondiente sin bonificación alguna. Si la causa de la no resolución es atribuible al ayuntamiento, el interesado podrá optar por presentar una nueva solicitud de bonificación que tendrá el carácter de bonificación reintegrable si se dan las condiciones señaladas en este artículo. Bueno, pues como vimos en la comisión y nos explicó en este caso el interventor, se trata de una modificación de carácter totalmente administrativo solicitada sobre todo por los técnicos para permitir la agilización del proceso de bonificación del litio. Y en este sentido, de lo que se trata es de que, bueno, permitir que en aquellos casos de los empresarios que hayan solicitado las bonificaciones y hayan transcurrido 2 años desde la solicitud de la licencia de actividad, en la que por carácter rogado por parte del empresario se solicitan las bonificaciones a las que a su juicio es merecedor, si el procedimiento no se ha resuelto, permite la administración de la emisión de la liquidación correspondiente. Y en cualquier caso, una vez emitida esa liquidación, el empresario dispone de un plazo para presentar una nueva solicitud de bonificación siempre y cuando las causas de no resolución de la primera solicitud sean atribuibles a la administración local. Todo esto lo que va a permitir es que de forma automática se puedan solucionar las solicitudes de las empresas que hayan finalizado la actividad o que no hayan aportado la documentación solicitada en la ordenanza para su resolución. Y también va a facilitar, como digo, el trabajo de los técnicos, tanto de las áreas de urbanismo como de intervención.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, buenas noches. Bueno, pues en primer lugar, y antes de comenzar a debatir los puntos del orden del día, sí que nos gustaría mostrar nuestra admiración y gratitud a los profesionales sanitarios, a todos los argamasilleros y miles de españoles que siguen al pie del cañón para garantizar la tranquilidad y el abastecimiento. Nos solidarizamos también con los enfermos y sobre todo con las familias de los fallecidos por el COVID y a quienes expresamos todo nuestro apoyo. Y ya pasando a tratar el punto que nos ocupa, en este caso entendiendo que la modificación que se propone en la ordenanza fiscal supone fijar un plazo para resolver la solicitud de exención y bonificación del impuesto y que la determinación de un plazo siempre aporta seguridad jurídica tanto al interesado como también al obligado a resolver, nuestra postura va a ser favorable. Todo ello teniendo en cuenta que esta modificación no perjudica a todas aquellas solicitudes que ya han sido presentadas y no resueltas, ya que las bonificaciones tendrán preservado pues la posibilidad de realizar una nueva solicitud. Por lo tanto, no vamos a oponernos a la aprobación de esta medida, de esta modificación fiscal, y vamos a, en este caso, como he dicho, no vamos a impedirlo y nos vamos a abstener.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
Sí, antes de empezar con el punto, en primer lugar, dar mi más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos durante esta pandemia. Agradecer a todas las personas que están trabajando para que podamos hacer una vida normal dentro de las limitaciones que han ocasionado este virus, que no son pocas. Agradecer a los vecinos y vecinas de Argamasilla por el comportamiento ejemplar que están demostrando en estas semanas de estado de alarma. Y no olvidarnos de los trabajadores de la sanidad, que a pesar de no contar con los medios adecuados, han demostrado su profesionalidad arriesgando la vida por todos nosotros. A todos, tengan el puesto de trabajo que tengan, muchas gracias. Pasando ya al punto, es un trámite administrativo para corregir un problema más o menos que se advirtió por nuestra parte, y vamos a votar favorablemente.
Muy bien. ¿Alguna palabra más por parte del portavoz del equipo socialista, por parte del Partido Popular, de Izquierda Unida? Bueno, pues como estamos todos de acuerdo, si se parece, procedemos a la votación de la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, la número 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al punto número 5, que es el siguiente: aprobación si procede de la bonificación del ICIO de las obras e instalaciones promovidas por Millán Casas SL en el polígono industrial La Serna, fase 3. Tiene la palabra nuevamente el señor portavoz del equipo socialista.
Gracias. Bueno, pues aparejado también al punto anterior, ahora tenemos tres puntos consecutivos donde hay que resolver diferentes bonificaciones en otros tantos instalaciones de empresarios. La primera de ellas corresponde a la empresa Millán Casas SL, y en la documentación que tienen ustedes verán en la segunda página, en la parte de construcciones, instalaciones u obras vinculadas a actividades, el tipo de actividad que viene reflejado, que sería en este caso actividades que tengan al menos 2.500 metros cuadrados edificados, y la bonificación sobre la cuota correspondiente, que sería en este caso el 95%. Estas valoraciones, en cuanto a las bonificaciones, como saben, están también reflejadas en la correspondiente ordenanza fiscal número 4, y bueno, pues provienen también de los propios criterios de los técnicos. En este caso, lo que viene a resolver es que, con respecto a los expedientes de esta empresa, pues el importe a liquidar, una vez aplicado el 95% de bonificación, sería la suma del expediente 57 de 2017, 258,84 euros, y del expediente 141 de 2017, 273,25 euros, que arroja una cantidad total de 532,09.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, pues en relación a estos puntos no tenemos ninguna objeción. Es más, bajo nuestro punto de vista, ojalá y tengamos que seguir bonificando proyectos de obra, porque eso supone el crecimiento económico y empresarial de nuestra localidad, y más concretamente de la ampliación de nuestro polígono industrial, como se plantea en el caso de la empresa Millán Casas SL y Adrialco, y tan necesario y tan vital para la generación de empleo y riqueza, o como puede ser también el establecimiento de actividades empresariales innovadoras de nuestro municipio, la empresa de Jesús Constantino. Por lo tanto, en este caso, teniendo en cuenta que el punto en cuestión forma parte de la ampliación de nuestro polígono industrial, pese a que se solicitó en 2017 la concesión de esa bonificación y vamos a resolver en la fecha en la que nos encontramos, nuestra posición va a ser totalmente favorable al respecto.
Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
Sí, como entendemos que cumplen con los requisitos de la bonificación, por nuestra parte, el voto favorable.
Muy bien, ¿alguna palabra más por parte del Grupo Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida? Bien, pues procedemos a la votación, si les parece, de la aprobación, si procede de la modificación del ICIO de las obras e instalaciones promovidas por Millán Casas SL en el polígono industrial La Serna, fase 3. ¿Votos a favor?
Yo lo que quiero comentar es que no se les ve que las votaciones cuando alzan las manos.
Poner la mano así de
ponerla bien. Vale, ahora perfecto. Sí. Es que si no, no.
Vale. Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es muy parecido, y el siguiente igual, pero bueno, hay que ir haciéndolos uno por uno. El siguiente es aprobación si procede de la bonificación de litio de las obras e instalaciones promovidas por Adrialco Trading SL en el Polígono Industrial La Serna, fase 3. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, pues en este caso también un punto similar, en este caso para la empresa Adrialco Trading. En esta ocasión lo que se aplica es la bonificación por cada tramo de 100.000 euros de inversión según el presupuesto de ejecución material, que sería un 5%. En total, según el concepto de licencia de obras, la bonificación ascendería a un 60% total y el importe de liquidez sería 13.064,18 euros.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
En este otro caso, pues también, como he dicho anteriormente, supone ampliar la actividad dentro de nuestro polígono industrial, o supuso en su día, y pese a que no se llegó a obtener la licencia de actividad y se aplican otras normas en aspectos de bonificación, en este caso, como ha comentado el portavoz del Partido Socialista, un 60%, no tenemos ninguna objeción, insistimos, en seguir ayudando y bonificando este tipo de iniciativas empresariales para que prospere el crecimiento económico en nuestra localidad.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. ¿Alguna cuestión más por parte del Grupo Socialista, Partido Popular? Pues procedemos a la votación. Si les parece, era aprobación si procede de la bonificación de litio de las obras e instalaciones promovidas por Adrialco Trading SL en el Polígono Industrial La Serna, fase 3. ¿Votos a favor? Vale. Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 7. Que también es, está muy relacionado con los anteriores, que es la aprobación si procede de la bonificación de litio de las obras e instalaciones promovidas por don Jesús Constantino García Carretón. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bueno, pues para terminar con esta serie de puntos, la última propuesta de bonificación corresponde a las obras e instalaciones promovidas por Jesús Constantino García. Y en este caso la actividad aplicada sería actividad innovadora en relación a las existentes en la localidad, con una bonificación sobre la cuota del 85%. En este caso el importe a liquidar ascendería en total a 328,30 euros.
Muy bien, la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Nada, muy brevemente, al mismo hilo que lo anterior, agradecemos pues a este tipo de iniciativas empresariales que vienen a sumar y a mejorar la calidad de la oferta empresarial en nuestro municipio, teniendo en cuenta que es una actividad innovadora, y nuestra posición, por supuesto, que va a ser favorable a esta modificación.
Muy bien, por parte del portavoz de Izquierda Unida, ¿alguna palabra más? Bien, pues procedemos a la votación. Aprobación si procede de la bonificación de litio de las obras e instalaciones promovidas por don Jesús Constantino García Carretón. ¿Votos a favor? María José levantó la mano. Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 8, que corresponde con la aprobación si procede del techo de gasto no financiero, Ley Orgánica 2/2012 de 27 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Bien, pues procede según la normativa vigente, la ley que hacía referencia hace un momento, aprobar previo a la aprobación del presupuesto municipal el techo de gasto, según marca, insisto, la legislación vigente. El techo de gasto computable se calcula con la suma de los capítulos 1 al 7 del presupuesto del ejercicio anterior, financiado con recursos propios. En concreto, y con más detalle, el capítulo 1, gasto de personal, el capítulo 2, gasto corriente, el 4, transferencias, y el 6, inversiones. A todo esto se le incrementa el aumento de recaudación que se haya previsto con las correspondientes modificaciones de ordenanzas e impuestos a lo largo del ejercicio económico, y también el incremento del Producto Interior Bruto, que marca también el Ministerio para el año 2020, que está previsto en un 2,9%. El techo de gasto en concreto asciende a la cantidad de 4.000.000 913.393,53, que bueno, pues con estas sumas que he comentado, dan como resultado esta cantidad para el ejercicio 2020. Insisto en que es preceptivo aprobarlo para la aprobación del presupuesto del año en curso. En este caso estamos hablando del presupuesto del año 2020. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues en el ejercicio 2020 el límite del gasto marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria no siguió las reglas, no vamos a tener que seguir las reglas generales que establece la propia ley. ¿Y por qué es esto? Porque nuestro ayuntamiento tenemos aprobado un plan económico financiero que controla el crecimiento del gasto. Y esto es así por la falta de previsión de años anteriores. Esta falta de previsión hicieron no cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria al haber gastado más de lo que ingresamos, y ahora nos hace tener que tener un mayor control en el gasto y estar sometidos al plan económico financiero, y todo ello con los problemas que ello supone, sobre todo ahora en estos momentos de crisis económica y social. En resumen, el haber tenido a un equipo de gobierno poco previsor en el pasado y no haber hecho bien los deberes nos va a suponer una limitación y un mayor control en el gasto. Tenemos en nuestro ayuntamiento una situación económica muy complicada, ya nos lo anunciaba nuestro interventor, que tenemos una situación complicada económica y en unos momentos que también son complicados para todos. Pero bueno, a pesar de este panorama y al obligarnos también una ley estatal a fijar el gasto, pese a que no vamos a seguir, como decía antes, las reglas generales, nuestro dictamen no puede ser en contra, evidentemente, pero tampoco estamos cómodos con la forma de gestionar el dinero que nos lleva a tener que limitar, más aún si cabe, la normativa del gasto en el presupuesto 2020. Por lo tanto, nuestra postura va a ser de abstención.
Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
Sí, nosotros también nos vamos a abstener, como venimos haciendo ya desde que se inventó la regla del techo de gasto. Nosotros siempre hemos estado en contra de esta regla y no votamos en contra porque no queremos tampoco votar en contra de algo que casi nos están imponiendo, pero no podemos aceptar. Hay ya muchos ayuntamientos de todos los colores y de todos los signos políticos que están ya pidiendo que se retire esta regla de gasto, porque lo que no puede ser en el momento que estamos ahora mismo pasando, que no podamos tener unos gastos cuando tenemos que cubrir unas necesidades. Y más y menos cuando los ayuntamientos están saneados.
Bien, pues comparto totalmente la exposición del señor portavoz de Izquierda Unida. En mi primera intervención no lo ponía sobre la mesa, pero en esta segunda sí. Es una legislación con la que nunca hemos estado de acuerdo, tampoco en el Partido Socialista, en el equipo de gobierno, porque entre otras cosas lo que hace es encorsetar el gasto de los ayuntamientos en administraciones saneadas como es la nuestra, a pesar de lo que diga la señora portavoz del Partido Popular. El Ayuntamiento de Algamasilla de Alba afortunadamente tiene unas cuentas bastante saneadas, es un ayuntamiento con poca deuda, muy poquita deuda en estos momentos, totalmente asumible por los presupuestos municipales de años anteriores y de años sucesivos. Por lo tanto, es una situación económica bastante razonable, evidentemente, para la cantidad de servicios que prestamos actualmente. Otra cosa es que se quieran incrementar por determinadas obras, inversiones o incrementar determinados servicios. Pero hoy por hoy, de hecho, aún nos queda un poquito, no mucho, también hay que decirlo, pero de fondos propios pues para inversiones en lo que se refiere a obras. Ahora entraremos más en detalle en el punto siguiente, que precisamente debatiremos sobre el presupuesto, pero también nos queda una partida importante de fondos propios que se destina pues a las obras más importantes en estos momentos, que es rescatar a las personas que lo están pasando mal, y más aún como consecuencia de las dificultades que nos está trayendo y que nos va a traer en los próximos meses, y espero que sea pronto la recuperación como consecuencia de la pandemia que estamos atravesando. Insisto en que es una normativa con la que no estamos a favor, porque ayuntamientos como el de Algamasilla de Alba, que prácticamente todos los cierres económicos presupuestarios, cuando se traen a este pleno, son positivos, con remanentes de tesorería positivos. Lo que nos limita esta normativa es a que no podamos gastarlo en las prioridades que tenemos, especialmente ahora, precisamente, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, se está debatiendo estas cuestiones en el seno de la Federación de Municipios y Provincias del Estado Español, porque la inmensa mayoría de los ayuntamientos pues están en la línea de que se levante precisamente estas legislaciones que no permiten a los ayuntamientos que cierran ejercicios en positivo, con remanente de tesorería en positivo, pues ejecutar ese gasto para lo que de verdad hace falta en estos momentos, que insisto que es ayudar a las personas y bueno, pues hacer también las obras de inversión que corresponda hacer. Por lo tanto, insistimos en que es una legislación que nunca hemos compartido, pero evidentemente al ser una legislación en vigor, pues no nos queda más remedio que acatarla y aplicarla a los presupuestos municipales, y por eso evidentemente se trae este punto al pleno. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, pues simplemente por aclarar una cuestión, y es que parece ser que no miramos con la misma óptica los presupuestos y la situación económica en la que tenemos. Viendo los datos objetivos, es absolutamente cierto que no cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria en su día, y el no cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria en su día nos está aparejando que en este ejercicio tengamos que estar sometidos a un plan económico-financiero. Eso no es síntoma precisamente de tener nuestro ayuntamiento una salud en sus cuentas municipales. Están sobredimensionadas. Entonces, esto supone un problema que ahora, a la hora de fijar gasto y a la hora de hablar de presupuestos, pues tenemos que luchar con él, es el que tenemos. Y decir que respecto al remanente de tesorería que pueda liberarse y utilizarse para fines necesarios, teniendo en cuenta la especial coyuntura que en 2020 estamos atravesando y que se apunta a que vamos a atravesar, es algo que compartimos creo que todos los grupos, al menos municipales, y me consta que también en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular, es una lucha que se está llevando a cabo para que el Gobierno de una vez libere y se pronuncie al respecto a esta ley, porque estamos hablando de que es una ley que se impuso y que parece ser que no estaban ustedes o sus partidos de acuerdo, pero que ahora que están ustedes gobernando no han sido para modificar y no han sido para liberar ahora en 2020 y para el 2021 flexibilizar esta ley y permitir que el remanente pueda destinarse a otros fines como a ustedes están interesando. Pídenselo también a vuestros líderes políticos y podamos liberar esto y podamos utilizarlo los ayuntamientos para las cuestiones también más relevantes. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar el remanente de tesorería. Ojo, el remanente de tesorería se puede utilizar perfectamente para llevar a cabo obras financieramente sostenibles, y de hecho por parte de este ayuntamiento se ha solicitado el poder ejecutar obras que financieramente puedan ser sostenibles de acuerdo a esa normativa, e insisto que vayamos pidiendo e instando al Congreso que se lleve a cabo esa modificación precisamente ahora en la situación en la que nos encontramos. Nada más.
Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
Sí, poco. Cuando se empezó a aplicar la ley esta de la regla del techo de gasto, teníamos una crisis impresionante, la gente se quedaba en paro y le quitaban sus casas y no se amplió. Yo creo que es cuando se tenía que haber modificado y haber dejado que los ayuntamientos hubiesen socorrido para que la gente hubiese tenido, ya te digo que hay muchas personas que yo conozco, a unos les han quitado las casas, otros lo han pasado bastante mal, otros han perdido otros bienes que tenían, y en aquellos momentos yo creo que lo que se tenían que haber puesto son medidas sociales y no la restricción, y darle los dineros a los bancos, que los bancos son los que, como verdaderos bandoleros, se quedaron con las viviendas y con los bienes de los trabajadores.
Bien, pues a ver, es que aquí hay una cuestión que es una cuestión más formalista que efectivista, valga la expresión. Vamos a ver, lo que ha supuesto precisamente, como dice el Partido Popular, la aplicación de determinadas cantidades en nuestro ayuntamiento procedentes del remanente de tesorería de ejercicios cerrados en positivo, es precisamente eso, sobrepasar la regla de gasto. Entonces, claro, si afortunadamente nosotros, pues en algo hemos podido meter algunos proyectos de financieramente sostenibles para poder ejecutar gasto de ese remanente de tesorería en ejercicios anteriores. Eso significa que evidentemente sobrepasamos el gasto que el corsé de esta ley nos impone. Por lo tanto, insisto en que es una cuestión más formalista que el que el ayuntamiento no pueda o no tenga unas arcas para los servicios que presta, ni una economía para los servicios que actualmente presta, evidentemente, saneada. Por lo tanto, hay una diferencia de matiz ahí en el planteamiento. Si por un lado se está pidiendo que ese remanente de tesorería, como dice el Partido Popular, se emplee en obras financieramente sostenibles, es decir, gastar dinero de ese remanente de tesorería, significa que seguramente lo que ya nos ha pasado en otros ejercicios anteriores y que a lo mejor es posible, todavía está por ver el resultado presupuestario del año pasado, 2019, este año nos pueda volver a pasar, porque precisamente del remanente de tesorería del 2019 ejecutamos gasto para proyectos encajados como financieramente sostenibles, pues evidentemente habremos sobrepasado la regla de gasto. Eso nos penaliza al ayuntamiento. Con ese incumplimiento de la ley de gasto y de estabilidad y, por consiguiente, tener que elaborar un plan económico-financiero. Pero el elaborar un plan económico-financiero, como ya se ha visto en otras ocasiones en nuestro ayuntamiento, no significa, evidentemente, que las arcas estén en mal estado ni nada por el estilo. Lo único que significa es que hemos sobrepasado el techo de gasto, insisto, de esta normativa que nos impone un corsé a ayuntamientos que tenemos posibilidad de gastar más porque cerramos los ejercicios económicos en positivo. Así que insisto en que no estamos en nada de acuerdo con esta normativa vigente que precisamente aprobó el Partido Popular. Esperamos y deseamos que en esta legislatura, más pronto que tarde y más viendo la que se nos avecina con la crisis que seguramente va a generar la pandemia del coronavirus, pues esta normativa se cambie y a los ayuntamientos, insisto, que cerramos los ejercicios económicos con datos positivos, pues se nos permita utilizar este remanente de tesorería no solamente en obras financieramente sostenibles, sino en otra urgencia que va a ser perentoria también en los meses venideros, que va a ser dar empleo a la gente y ayudar a las familias con ayudas sociales y, bueno, pues sostener a las personas que lo van a empezar a pasar mal y algunas que ya venían arrastrando esa situación como consecuencia de la crisis del 2008. Así que ojalá y cuanto antes esta normativa se cambie y nos permita, insisto, pues aplicar este dinero en las cosas que hacen ahora mismo con urgencia falta. Bien, pues procedemos a la votación. Si procede, aprobación del techo de gasto no financiero, Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es el número 9. Y que corresponde con los siguientes conceptos. Aprobación si procede del presupuesto ejercicio 2020, base de ejecución, plantilla de personal y modificación de la relación de puestos de trabajo. Bien, pues traemos a este pleno el presupuesto del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Algamasilla de Alba para su aprobación si procede. Evidentemente, empiezo mi intervención pidiendo a los grupos de la oposición que apoyen este presupuesto, ya que, bueno, pues hemos intentado desde el primer momento, desde que se envió el primer borrador, antes de la situación actual en la que nos encontramos, que fue allá por el 28 de enero, después pues se ha desencadenado una serie de acontecimientos provenientes de la pandemia del coronavirus, pero insistimos en que, bueno, pues desde aquel primer borrador, incluso ya se empezó a trabajar a finales del 2019, al presupuesto que traemos hoy sobre la mesa, evidentemente hay muchos cambios, fundamentalmente cambios enfocados a atajar cuanto antes, en el momento en que si se aprueba, entre en vigor el presupuesto, pues poder echar una mano, en la medida de nuestras posibilidades, pues a las familias y a los autónomos y pymes, y pequeñas y medianas empresas, que son en estos momentos, como consecuencia del decreto de confinamiento, los que muchos de ellos se han tenido que ver obligados a cesar su actividad, por consiguiente reducir ingresos y bueno, pues entrar en una situación difícil, refiriéndome a autónomos y pymes, y también otros muchos pues que se han visto en situación de desempleo y que posiblemente estas cifras pues, se van a incrementar en los meses venideros. En previsión de esta situación que se nos está generando y que se va a desencadenar en los próximos meses, pues hemos acelerado la negociación del presupuesto en los últimos días, en las últimas semanas, con la intención de abrirlo en canal, valga la expresión, y bueno, pues que todos los grupos de la Corporación Municipal pudiesen aportar ideas y propuestas y bueno, pues intentar llegar al mayor consenso posible. Insisto en que hemos acelerado el trámite por la situación que todos tenemos en la cabeza, que casi con toda seguridad se va a desencadenar en los próximos meses. El presupuesto que presentamos a este ayuntamiento pues es, yo diría, uno de los presupuestos más sociales de la historia presupuestaria de nuestro ayuntamiento. Es un presupuesto que intenta transmitir a la ciudadanía solidaridad y generosidad por parte del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, que al fin y al cabo es la administración más cercana de todos y todas las argamasilleras. Es un presupuesto que pretende reactivar la economía local, es un presupuesto que pretende regenerar también y generar empleo a través de un importante esfuerzo en planes de empleo municipales. Es un presupuesto que bueno, pues también contempla inversiones en obra pública, municipales, que evidentemente también generarán empleo. Es un presupuesto que contempla también la subida de sueldo de los empleados públicos, que en términos acumulados 2019-2020 supone un incremento en el capítulo 1 de en torno a 120.000 euros más para hacer frente a ese casi 5% de subida salarial que en estos dos últimos años se ha aprobado por parte del gobierno para los trabajadores, funcionarios, trabajadores públicos en concreto. Y bueno, pues es un presupuesto que mantiene la estructura de empleo y de servicios de nuestro ayuntamiento en términos generales. Insisto en que es un presupuesto que intenta pues ayudar, rescatar, valga la expresión, a las personas que sobre todo lo están pasando mal, insisto, de las que arrastran todavía una mala situación de la crisis del 2008, que fue bastante dura y bastante dramática, como también se ha comentado en puntos anteriores en alguna exposición en este pleno, y la que presumiblemente se nos avecina como consecuencia de la pandemia. Es un presupuesto que, aparte de intentar consensuarlo con los grupos de la oposición, pues también, evidentemente, en lo relativo a cuestiones laborales del personal que trabaja en el ayuntamiento, pues se ha hablado con y negociado con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores municipales, y da cumplimiento a, bueno, pues a una parte proporcional del último acuerdo que se firmó con una parte que afectaba a una parte de los trabajadores municipales en ese acuerdo de estabilización del empleo, que se incorpora, insisto, esa parte proporcional que se firmó a finales de 2017 y que se empezó a aplicar en el ejercicio 2018, en el 2019 y también en este ejercicio 2020 asumimos los compromisos que en su momento se adquirieron con los trabajadores públicos, por lo tanto también incorpora pues esas cantidades retributivas para esa tabla de trabajadores en estabilización de empleo. También contempla una fuerte apuesta para potenciar el empleo, en concreto más de 800.000 euros en planes de empleo, pues provenientes de diferentes administraciones, en concreto de la Junta de Comunidades, de la Diputación Provincial, del Estado también central, por lo tanto una inversión en las personas y en empleo importante, que contempla también un importante esfuerzo suplementando las partidas de ayudas sociales, también incorpora una importante partida para ayudar a autónomos y pequeñas y medianas empresas de 60.000 euros en cuanto a las ayudas sociales que comentaba anteriormente, en torno a 75.000 euros y más de 25.000 euros en beneficios fiscales que precisamente ayer hemos empezado a trabajar en ese plan de apoyo económico, de reactivación económica local que estamos trabajando conjuntamente con los grupos de la oposición, por lo tanto ya prevé también algunas cuestiones de este tipo el presupuesto, aunque evidentemente sin afinar en las cantidades correspondientes. Por lo tanto, podríamos decir que casi 1 millón de euros de este presupuesto que atiende a la cantidad de ingresos de 6.701.083,51 euros y en la correspondiente a los apartados de gasto a 6.701.068,94, en concreto una pequeña diferencia a favor de ingresos de 14 euros. Por lo tanto, un presupuesto equilibrado, un presupuesto un 14% mayor que el del 2019 y bueno, pues insisto en que con también la reestructuración que hemos intentado acometer en el presupuesto que traemos a esta mesa, intentando aglutinar pues las diferentes propuestas que han hecho los grupos de la oposición, evidentemente a todos, los primeros al equipo de gobierno, nos gustaría que fuese un presupuesto mucho más amplio, que permitiese más inversiones, pero bueno, pues en estos momentos, con la disponibilidad económica que tenemos, evidentemente pues acometemos en primer lugar y como prioridad absoluta la atención y la ayuda a las familias y a las personas que están en situación difícil y acometer también ayudas a empresas y a autónomos que bueno, pues también van a necesitar del apoyo del ayuntamiento. En términos generales, insisto en que el presupuesto es eminentemente social, pero tiene también, pues como no puede ser de otra manera, un capítulo de inversiones que se concreta de la siguiente manera. Contemplamos hacer una serie de obras en algo que es bastante necesario, sobre todo en la zona oeste de nuestro pueblo, para ubicarnos todos en la entrada de Manzanares, una zona que suele tener dificultades cuando hay lluvias abundantes, copiosas, produciendo casi inundaciones en algunas viviendas de nuestra localidad, afectando evidentemente a las correspondientes familias que en ellas viven. Por lo tanto, es una inversión necesaria que contemplamos en el presupuesto con una cantidad de 100.000 euros, de los cuales se contempla una subvención de fondos FEDER de la Junta de 80.000 y una partida de fondos propios vía préstamo a la Diputación de fondos FEDER para acometer la obra de 20.000 euros. También contemplamos una obra que consideramos que es bastante necesaria, en la que ya se ha hecho un importante esfuerzo inversor a lo largo de legislaturas anteriores, como es la mejora de la red de abastecimiento de agua en Baja. Yo creo que hoy por hoy ya todo el mundo sabe que el pueblo de Algamasilla de Alba tiene que ser sustituido en su totalidad en toda la red de abastecimiento de agua en Baja. Ya se han hecho obras pues, por importe de cerca de 900.000 euros en estos últimos años, fundamentalmente financiadas por la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real, también de fondos propios. Y bueno, pues proponemos una inversión de cara al ejercicio 2020 de 150.000 euros que bueno, pues también irían con cargo a una parte de fondos FEDER, el 80%, 120.000 euros, y 30.000 euros